Bienvenidos y bienvenidas, nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA. Con vosotras y con vosotros, e insisto en esa redundancia, pese al dictamen de la Real Academia Española, Juan Cruz, hoy os vamos a comentar algunas informaciones de lo que ha sido la semana educativa pasada, de las cosas que nos esperan, pero sobre todo vamos a dedicar nuestro tiempo a conocer la oferta educativa del distrito de Hortaleza. Bueno, y para comenzar con ese repasito muy breve, porque tengo que declarar que me he dejado todos los papeles con las noticias en casa, por dar un lugar, pero tenemos con nosotros a nuestra compañera Arancha Ventura, que es pues uno de los miembros de la Junta Directiva de la FAPA General de los Ríos, que nos va a ayudar, ¿verdad, Arancha?
Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a nuestros oyentes.
Pues buenas tardes. Espero que me salves de la situación, porque de todas las convocatorias que teníamos, por ejemplo, me parece que va a haber un primer congreso, pues me he dejado toda la información. ¿Qué nos puedes decir?
Va a haber un primer congreso por la Escuela Pública, que está organizado por la Plataforma Regional por la Escuela Pública. Va a ser... espérate, un calendario tienes a mano, porque yo también las notas iba a empezar por otra, el viernes y el sábado 13 y 14 de abril, uh-huh, en el IES Isabel la Católica. El uh-huh viernes empieza a las 6 de la tarde con uh-huh una ponencia Marco de Manuel de Puelles, que va a explicar la importancia de la escuela pública. Él hizo además un reportaje en la última revista de CEAP.
Disculpa.
Y el sábado lo que va a ser grupos de trabajo, distintos grupos, donde ya están en el programa, cada uno se va a apuntar en un grupo y lo que se va a hacer es trabajar en conjunto. Después la comida es libre y por la tarde se vuelve a trabajar, se sacan las conclusiones y se leen. Hay que inscribirse porque aunque la entrada es libre, pues se tiene que completar el aforo. Y lo que hemos dicho, el 13 y 14, en el IES Isabel la Católica, en la página web de la FAPA, está el cartel y el programa.
Muy bien, pues muchas gracias, Arancha. Hoy hemos tenido también noticia de que desde CEAPA se había mandado a todos los medios una nota de prensa con una iniciativa que además es urgentísima, antes del 30 de marzo tiene que saberse. ¿De qué se trata?
Esa nota, estás más informado que yo, porque yo voy a hablar de otra que queríamos lanzar desde la FAPA.
Ah, bueno, entonces bueno, disculpa, es una iniciativa que ha publicado hoy mismo CEAPA. Se trata de poder presentar en los consejos escolares de todo el estado, y tened en cuenta que la CEAPA, es decir, la Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Madres y Padres del Alumnado, cuenta con más de 11.000 asociaciones afiliadas, y bueno, van a promover en todos los consejos escolares del estado que no haya recortes en educación, y esto lo quieren promover lógicamente antes de que se anuncie los presupuestos, que parece que para el día 30 de marzo nos van a dejar claras las perspectivas más inmediatas de futuro.
El consejo escolar del estado, si os acordáis, ya se pronunció sobre el riesgo que sufriría la educación si seguían con estos recortes.
Te voy a pedir que te aproximes un pelín más o subas el volumen de tu voz. Dale una
muy
vueltecita
bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de la FAPA para el próximo sábado 24. En la página web igual están los documentos con el orden del día y los documentos necesarios para acreditarse.
Uh-huh. En lo que ha sido la semana anterior, me parece que bueno, pues lo más significativo quizá haya sido este domingo, en el que sí que ha habido otra vez reagrupación de reivindicación de la escuela pública dentro de esa gran manifestación que se produjo en muchísimas ciudades y en Madrid pues también.
Sí, la marea verde estaba, incluso en las fotos del escenario hay una persona con la camiseta. Va a haber más manifestaciones, la gente sale a la calle por la situación que vivimos en Leganés el miércoles 14, es decir, dentro de dos días hay una manifestación convocada a las 6 de la tarde en defensa de la escuela pública, y la cesión que está habiendo de terrenos públicos para la empresa privada concertada, porque además coincide una situación que denunciamos en el programa la semana pasada, que en los centros públicos están las obras paralizadas o las obras sin empezar. Nosotros como federación queremos hacer un acto, lo único que estamos buscando la fecha, porque como hay tantas cosas es difícil encajar entre Semana Santa, lo que tú has dicho del Congreso de la Escuela Pública, nuestra propia asamblea, pero sí que queremos recoger todos los datos de centros que ahora mismo tienen las obras paradas o que no han empezado.
Lo
comento para que todas las APAs estén pendientes de nuestros medios de comunicación y nuestros canales, porque vamos a hacer una actuación en los próximos días.
Efectivamente, la semana pasada pudimos hablar con el AMPA del Colegio de Educación Infantil y Primaria Ausias March, que estaba movilizando y haciendo saber a todos los medios de comunicación cuál era la situación, porque las obras no se completaban. Para ir al comedor había que ir a otro centro educativo y bueno.
Claro, no es que solo les falten las aulas para el curso que viene, sino que muchos de ellos, como son de infantil, pues no tienen ni el gimnasio ni el edificio de comedor, están utilizando una sala de múltiples pues para muchísimas funciones. Y te hiciste eco de los primeros, porque al día siguiente salió en El País la noticia, así que enhorabuena.
Bueno, pues vamos a ver si hay alguna convocatoria, porque mira, estoy intentando a la par encontrar en internet, por ejemplo, una convocatoria que había para el día 18 en Fuenlabrada, el domingo 18, aulas en la calle en Fuenlabrada, me parece que de 11:30 a 1:30, en la plaza del Ayuntamiento Nuevo, perdón, que esto era una chuleta que tenía aparte. Iba a haber teatro clásico, concierto pedagógico. Y bueno, pues hay muchas actividades.
Sí, desde la consejería han nombrado a Mercedes Ruiz Paz, directora general de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid, que teníamos ese hueco sin cubrir, lo estaba asumiendo la directora de secundaria.
Oye, ¿has sabido algo de la mesa sectorial que hoy mismo se ha reunido?
Hoy salía en Europa Press el número de maestros. Y no llegaba, pues no sé si eran 100, no llegaba a 200 el número de maestros que habían acordado, y daban esa noticia.
130 y algo me quiere sonar el número, porque
sí,
le eché un
creo
vistazo.
Que sí, que nosotros habíamos dicho 150 y no sé si es 139. Voy a intentar a la vez que hablo contigo actualizar
bueno,
la noticia.
Ahí está, en la fuente era Europa Press, pero sí. También los sindicatos han hecho ya notas. Alguno de los sindicatos que estaban presentes en la mesa ha rechazado esa cantidad de ofertas, y además no solo por el número de plazas, sino también
por las especialidades.
Por la concertación con a nivel estatal. Reclaman que eso se haga también a nivel estatal.
Mira, ya está la nota de prensa de CEAPA, recogida por los medios.
Estupendo. Sí. Pues sí, ha sido de hace un momento prácticamente, pero me la he dejado en la impresora. Bueno, pues ¿alguna cosa más que destacar, Arancha?
Sí, mañana se reúne la Asamblea Regional del Profesorado. Y está encima de la mesa hacer una campaña en defensa de la escuela pública, para que la gente matricule a sus hijos e hijas de la escuela pública. Entonces me imagino que mañana llegarán al acuerdo de cómo se va a realizar esa campaña, si es viable o no, y nosotros hemos dicho que sí, que la apoyamos.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que lo mejor es remitir a los oyentes a la página web de la FAPA, donde entre notas de prensa y recopilaciones y demás hay información, ¿no?
Sí, que nos hemos modernizado, también estamos en Facebook y en Twitter.
Bien, pues nada, hay que estar con los tiempos, con la tecnología, además esta es más inmediata. Tenía que haber abierto el Facebook en vez de buscar de este modo. Bueno, pues te agradezco, Arancha, enormemente que hayas venido en socorro del programa hoy, porque es que me era imposible saber qué es lo que estaba pasando sin mis notas.
Bueno,
nada, que muchas gracias. No puedo decirte si la próxima semana tendremos programa, porque al ser el día de producción del programa festivo, no sé si los compañeros de Radio Enlace me van a dejar entrar, tengo que colarme o tendremos que desistir, pero bueno, ya te avisaré a ti y lógicamente a las radios comunitarias y a los oyentes y las oyentes.
Bueno, contamos con las radios comunitarias por si hay que hacer esta campaña que hemos dicho de la escuela pública.
Claro, para eso están, para eso tenemos un micro, ¿no?
Gracias, Juan.
Bueno, a ti un abrazo, hasta pronto.
Programa.
Bien, hemos podido salvar la situación de esto de venir sin las notas para dar informaciones. No lo habéis visto en ningún informativo, en ningún telediario, supongo, ¿verdad? Pues nada, aquí pasa, en la radio puede pasar cualquier cosa y no hay que preocuparse porque en definitiva es un medio para compartir vivencias y pasa, bueno, y cosas que sabemos, ¿no? Hoy, como os anunciaba, vamos a hacer un programa especialmente especial. Y valga doblemente la redundancia, porque vamos a tener pues una representación muy significativa de lo que es la educación pública presecundaria, ese término me lo acabo de inventar, del distrito de Hortaleza. Son muchos los colegios de educación infantil y primaria, así como centros de educación especial, escuelas infantiles. Y bueno, pues el tomar hoy este marco o estas referencias, yo creo que nos puede ayudar no solo a conocer Hortaleza, que es importante conocer los barrios, conocer los distritos, sino también de algún modo conocer lo que es la oferta general de la educación en Madrid y en la Comunidad de Madrid, porque claro, quienes hemos optado por la pública es porque nos hemos acercado a preguntar y bueno, mejor que el que lo cuente yo, creo que las personas que hoy nos visitan, que es todo un honor, van a tener ahora a continuación pues bueno, las explicaciones y lo único es si alguien durante este proceso de producción del programa quiere llamar al 91-381-3370, pues intentaremos atender, pero aquí se va a hablar mucho y vamos a conocer muchas cosas que quizá pasen desapercibidas. Así que, nada, entramos ya a saco con el tema de hoy, que es la oferta educativa pública en el distrito de Hortaleza. En primer lugar, os voy a presentar a Concha Arias, que es directora del Colegio de Educación Infantil Virgen del Cortijo.
Buenas tardes. Como ha dicho Juan, soy la directora del Colegio Público de Infantil y Primaria Virgen del Cortijo, que está en la Avenida de Manoteras 63. Somos un colegio bilingüe. Este es nuestro sexto año de andadura en el bilingüismo y nuestra promoción sale ya este año y se encaminan hacia el Instituto Ramón y Cajal, que este año les han concedido el bilingüismo. Curiosamente, la semana pasada salía la noticia y estos alumnos pues van a tener una continuidad en el instituto que tenemos al lado del colegio. Trabajamos en educación infantil, nuestro centro trabaja por proyectos, es decir, no tiene libros de texto, se parte del interés del alumno y se van confeccionando los temas que van surgiendo. Tenemos también el Plan PROA, que es un proyecto de refuerzo y apoyo para los alumnos de quinto y sexto, semana de inmersión lingüística, donde los alumnos se van una semana fuera de Madrid y están haciendo deportes y actividades todo en inglés. Atendemos a la diversidad, tenemos profesora de pedagogía y audición y lenguaje. En fin, tenemos una gran oferta educativa en bueno, como muchos compañeros míos de la zona de Hortaleza.
Y esto solo es el aperitivo de otras muchas cosas que después pueden salir. Enhorabuena, porque yo creo que está muy bien esa integración entre el colegio de referencia más cercano y el instituto. Bueno, pues yo creo que con la misma dinámica podemos ir ahora al Colegio de Educación Infantil y Primaria Ramón Pérez de Ayala, porque tenemos a Luis Menchero, es el apellido, secretario del mismo. Gracias, Luis, por estar aquí y bueno, pues a ver, un aperitivo.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes y a Juan. Gracias por invitarnos al Colegio Ramón Pérez de Ayala y darnos voz en el distrito. Bueno, yo quería hablar un poquito de mi centro. quería destacar principalmente los puntos fuertes y lo que nos diferencia un poco de los coles del resto del distrito. Nuestro colegio es de educación infantil y primaria y hemos entrado en el programa del bilingüismo. Este es nuestro segundo año. Como he dicho antes, lo que quería destacar de nuestro centro es que tenemos principalmente unas instalaciones bastante, bastante buenas. Nuestro cole fue reformado hace 4 años y tenemos además un salón de actos y un gimnasio climatizados ambos, que son la envidia del distrito. Nos lo solicitan desde la Asociación de Vecinos Villarrosa, hasta los colegios de la zona también realizan ahí sus actos de graduación, de Navidad, etcétera. Y la verdad que tiene unas instalaciones muy, muy grandes, renovadas, y estamos enfocados en el bilingüismo, en las nuevas tecnologías. Uh-huh. Estamos instalando pizarras digitales en las áreas, en todas las clases. Y pretendemos que todas las aulas de aquí a un par de años estén ya completamente digitalizadas. Tenemos asimismo dos salas de informática, una por cada planta, una para infantil, otra para primaria, y la verdad que estamos muy satisfechos. Y este año tenemos la novedad de que estamos haciendo un proyecto de escolarización combinada con un colegio de educación especial que se llama Araya.
Araya,
sí. Ajá. Y vienen a nuestro colegio los niños, vienen un par de días a la semana y están unas cuantas horas con sus compañeros del mismo nivel. Ajá. Lo cual nos parece muy positivo de cara a la integración de estos chavales.
Curiosa, integración, alta tecnología, desarrollo infraestructuras y esa integración es curioso. Ya nos contarás más, pero hablando de este tipo de alumnado, nos visita también la directora del Colegio de Educación Especial Princesa Sofía. Estamos con Esperanza Espinosa. Esperanza, gracias por estar aquí. Supongo que cuando has oído lo de la integración y demás, pues eso te encanta.
Sí. Gracias a ti por invitarnos. La escolarización combinada, nosotros también la tuvimos un año con el Ramón Pérez de Ayala, y posiblemente el curso próximo hay 2 alumnos que pueden llevarla también a cabo. Uh-huh. Hay que hacerla muy estudiada, no todos los alumnos pueden participar, pero es muy buena. Nuestro centro de educación especial, Princesa Sofía, es el único centro del distrito público. El único centro público que hay de educación especial en Hortaleza. Es un centro pionero en muchísimas cosas y es la envidia hasta de personas que han venido invitadas. Hemos tenido últimamente a profesores de México. O sea, es un centro muy bueno, tanto en recursos humanos como en recursos materiales. También ha tenido unas obras integrales hace 2 años y está la última en todo, clases adaptadas. Tenemos aulas de adaptación multisensorial, tenemos fisioterapia, tenemos psicomotricidad, un montón de cosas, no me voy a extender porque tenemos el tiempo limitado. Nuestros especialistas, todos los profesores, son de pedagogía terapéutica, cada aula tiene su profesor con su auxiliar, tenemos profesores de audición y lenguaje, tenemos 4 fisios, profesor de música, de educación física, enfermeras. Y nuestros niños están muy, muy bien atendidos, porque son lo primero, y el principal objetivo nuestro es que los alumnos estén bien y alcancen el máximo de su potencial, el que cada uno tenga. Son alumnos de una diversidad muy grande, están desde los 3 hasta los 21 años, y son alumnos, tenemos TGDs, todos son deficientes mental psíquico, más algunas deficiencias asociadas a algunos. Entonces, los psíquicos de medios para abajo están en nuestro colegio porque los límites están en la integración. Ajá. En nuestros colegios están los que no pueden llevar el programa de integración o que tienen alguna deficiencia asociada. Puede ser psíquicos más motóricos o más visuales. Ajá. O más sordos. TGDs, que tenemos ahora muchísimas aulas de TGD.
¿Esto qué es?
Trastornos generalizados del desarrollo, o de conducta también, normalmente suele ir asociado. Quiero que quede claro en el barrio que hay una oferta educativa para todas las personas que tengan necesidad de esta oferta educativa. Les invito a que visiten nuestro centro. Se llevarán una gran sorpresa y los alumnos están muy bien atendidos. El comedor y el transporte son totalmente gratuitos. Más luego un montón de programas que tenemos. Se lleva un, déjame decir el más eso, llevamos a cabo unos sistemas alternativos de comunicación para los alumnos que jamás por su deficiencia psíquica van a poder hablar. Entonces se les pide sus primeras necesidades a través de signos y van a llevar todos. Hemos propuesto que todos los colegios de educación especial, por lo menos de Madrid, llevemos lo mismo para que nuestro aprendizaje sea útil en la familia, con los amigos y con más. Entonces, pues, les invito, por favor, si tienen esa necesidad, que visiten el centro.
Pues es una gran invitación, porque yo estuve una vez en el centro y tengo un recuerdo gratísimo, porque la alegría que así allí se palpaba, pues era tremenda, y además contagiosa. Me encantó la visita esa. Bueno, hablaremos después, porque todavía no hemos presentado a María Jesús Illescas, que es directora del Colegio de Educación Infantil y Primaria Filósofo Séneca.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, María Jesús? Estás en el número...
3.
Gracias.
Bien, pues mira, bueno, yo también quería presentar un poco mi colegio, que está en la calle Santa de la 23. Es un colegio que, bueno, yo creo que como casi todos, como todos los públicos, creo que puedo generalizar, tiene unas instalaciones magníficas. Es un colegio muy grande, con unas instalaciones amplias, pero yo lo que destacaría sobre todo es el equipo docente y no docente, que es un equipo muy, muy comprometido con la calidad en el servicio que prestamos, tanto a nivel educativo como el personal del comedor, pues en la atención de los alumnos durante ese horario. También estamos muy comprometidos con la innovación. Nosotros también estamos empezando a trabajar por proyectos. Estamos trabajando por proyectos en todo el colegio unido, o sea, sobre un tema. Durante un tiempo trabajamos un proyecto todos, desde infantil hasta sexto, y potenciando el intercambio entre los alumnos, la participación de las familias también en este tipo de trabajos. También quiero destacar esto último que he comentado, que es que potenciamos mucho la participación de las familias. La relación es muy buena. El hecho de ser un colegio pequeño nos facilita esta relación bastante cercana con las familias y, por supuesto, con los alumnos. Y ahí hay muy buen ambiente de convivencia, porque es uno de nuestros objetivos fundamentales en el colegio desde hace muchísimos años, desde que se creó, el que los alumnos aprendan a relacionarse entre sí de una forma adecuada, que aprendan habilidades sociales, que aprendan a resolver los conflictos de una forma adecuada, dialogada, y bueno, pues esto se nota en el ambiente que hay en el colegio. Y también estamos muy comprometidos con una mejora continua del servicio que prestamos. Para ello, pues aparte de la evaluación interna que hacemos, todos los años a final de curso hacemos una encuesta a las familias para que, bueno, pues para conocer su satisfacción con el servicio que les estamos dando. Y bueno, pues esto nos da información para ir mejorando. En ese sentido, pues todos los datos que recibimos, bueno, pues de las familias o de resultados académicos, etcétera, los utilizamos para mejorar, ya sea mediante formación del profesorado, que abordamos cada año, pues seminarios de formación docente, o bueno, pues si son la mejora en las instalaciones o mejora en la organización, etcétera. Desde luego estamos muy comprometidos con la mejora permanente.
Pues la verdad es que esta presentación seguro que bueno, se queda corta para la que tuvisteis. Para mí ha sido una noticia, pues también muy agradable, pero no sabía si anteriormente se había hecho o no el acto que en el Colegio de Educación Especial Princesa Sofía hubo el pasado viernes 9 de marzo por la tarde, donde os reunisteis prácticamente todos los centros del distrito, ¿no? Sí. ¿Qué tal fue?
Bueno, pues si quieres empiezo yo. Estuvo muy bien. Vamos, yo personalmente salí muy contenta porque hubo bastante presencia de familias. Uh-huh. Prácticamente el salón de actos estaba lleno y ahí quedó constancia de algo que tenemos los centros públicos de Hortaleza, que creo que nos diferencia del resto de los centros públicos de lo que es Madrid. Tenemos una buena relación entre nosotros y eso nos ayuda muchísimo. Uh-huh. Hacemos reuniones periódicas todos los meses y en esa nos reunimos en uno de los centros. Y en esas reuniones ponemos en común todas las actividades que estamos haciendo, los problemas que van surgiendo y todo aquello que está ahora mismo en la enseñanza en auge. Y ahí vemos un poquitín también que se trabaja todos aquellos valores que la escuela pública tendemos a potenciar, que es la igualdad, o sea, la equidad y el esfuerzo compartido. Esfuerzo que tiene que ser alumno, o padres y profesores. Uh-huh. Y bueno, en general estuvo muy bien, lo presentó nuestro coordinador y luego tuvimos todos los profesores... ¿No? Sí, Paco. Y luego, luego todos los profesores, directores de los colegios, tuvimos nuestro momento para hablar también de nuestro centro y lo que hubo fueron muchísimas preguntas. Uh-huh. Estuvimos muchísimo tiempo porque las familias tenían ganas de conocer y de saber sobre lo que nosotros ofrecemos en la escuela pública.
Porque claro, hay mucha preocupación antes de matricular a tu hija o hijo diciendo, ¿a qué centro lo llevo, no? En ese sentido... yo creo que un acto de esas características no es competitivo, ¿no? No es como lo del mercado de a ver cuál es el que saca mejor nota en ese ranking, por ejemplo, que hay a través de pruebas como la de destrezas y conocimientos indispensables de sexto de primaria, sino que compartís.
Compartimos.
Es raro, ¿no? Porque no os quitáis alumnado ahí.
Al revés. Hablamos siempre bien del colegio de Hortaleza, el que sea. Siempre hablamos muy, muy bien. Incluso a veces a mí me han mandado alumnos, algún compañero o compañera, porque no tenía plaza y me decían, vengo de tal centro y me ha recomendado la directora que viniera a hablar contigo. Se habla muy bien entre nosotros de nuestros centros.
¿Y la coordinación con los de las otras etapas? Es decir, el paso, bueno, no hay muchos de infantil, en los colegios de educación infantil y primaria ya tenéis integrado el segundo ciclo. Y la comunicación con infantil y la comunicación con los institutos, ¿qué tal?
Sí, bueno, muy buena. Es buena, sí. Qué mira, buena. Con las escuelas infantiles la verdad es que tenemos relación y precisamente ahora en este momento en el que se acerca el periodo de admisión de nuevos alumnos, pues sí que casi todos, yo creo que entramos en contacto con ellos para ofrecerles información para las familias, para que conozcan nuestros centros, información sobre las jornadas de puertas abiertas, para que puedan venir a visitarnos. Y luego con el instituto mantenemos un contacto continuo también en este periodo en el que también se hace la reserva de plaza en los institutos que estamos adscritos, pues también hay reuniones informativas con las familias. También hacemos luego a lo largo del curso reuniones para informar al instituto sobre los alumnos que van a pasar y coordinarnos un poco a nivel académico para que este paso sea más fácil para los alumnos.
Hay reuniones con los orientadores de los IES, ¿no? Sí. Es lo lógico. Claro. Es casi... es uno de los temas que a algunos padres les preocupa, ¿no? Dices, metes a tu hijo en un colegio, a lo mejor concertado, y ya sabes que tiene un seguimiento desde los 0 a los 18 años. Sin embargo, en los centros públicos, aunque hay ese cambio de ubicación de los centros, parece que también con esa coordinación ese seguimiento existe.
Sí. Los colegios tienen unos institutos de educación secundaria que están adscritos. Entonces, las familias saben que tienen dos o tres opciones para elegir. Entonces, en nuestro caso en concreto, nuestros alumnos están adscritos al Gabriel García Márquez y al Conde Orgaz. El Conde Orgaz este año lo han designado como centro bilingüe y el García Márquez tiene sección lingüística en francés. Entonces, mantenemos reuniones con los padres y los directores de ambos centros en nuestro salón de actos con los padres de nuestros alumnos de sexto y cada centro se presenta, explica su oferta educativa y bueno, y deja a los padres que hagan las preguntas que ellos consideran. Entonces, pues las familias perciben que hay, bueno, que ellos también tienen garantizada, digamos, la continuidad de sus alumnos, de sus hijos, perdón, en uno de los dos centros.
Uh-huh. Bueno, en lo que estuvimos comentando antes de comenzar el programa sobre que ibais a estar, pues, colegios que tenéis, pues, una oferta bilingüe, hay un colegio que no, los padres a la hora de elegir esto en esa reunión, supongo, y también en el propio colegio os habrán planteado si es interesante eso de que tenga bilingüismo, si vosotros, ¿cómo lo planteáis? Porque el filósofo Séneca, por un lado, sigue siendo un colegio con el tipo de contenidos, sin haberse apuntado, entre comillas, a este sistema de educación bilingüe de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en el Ramón Pérez de Ayala y en el Virgen del Cortijo, pues sí habéis entrado. Hace mucho tiempo, recuerdo que algunos decían que los colegios que no se hicieran bilingües iban a perder recursos. Sin embargo, no sé, ¿eso influye en la calidad? La pregunta. ¿Os habéis finalmente, digamos, encontrado con un problema a la hora de matricular alumnado en función de ese sello de bilingüismo o no?
Bueno, nosotros en nuestro caso, el colegio que está al lado nuestro, está pared con pared con el Garcilaso de la Vega, entró antes en el programa de bilingüismo antes que nosotros. Y hemos notado que la matrícula de alumnos en nuestro caso disminuyó y en el Garcilaso de la Vega aumentó, porque las familias pues muestran un claro interés por el inglés. Uh-huh. Entonces, bueno, pues nosotros hemos entrado después y bueno, pues con toda la ilusión del mundo esperamos aumentar el número de alumnos en nuestro centro.
En ese sentido, María Jesús, en el filósofo Séneca, ¿habéis encontrado pues a alguien que os haya pedido por qué no os incorporáis al bilingüismo, por qué continuáis con esto? ¿Qué respuesta hay?
Los padres nos preguntan, pero mira, hoy que por ejemplo hemos tenido jornada de puertas abiertas, algunos padres sí que, por supuesto, que me lo han planteado. Pero también me decían, no me convence mucho a mí lo del bilingüismo, o sea, que también hay padres que bueno, que tienen diferentes opiniones y que buscan diferentes opciones. Nosotros no hemos notado en la matrícula el hecho de ser bilingües o no. Nosotros sí que hemos notado en la matrícula otras cuestiones más bien de política educativa, de distribución de los alumnos en el distrito, ¿no? Pero no, yo creo que no ha estado relacionado tanto con el bilingüismo. De hecho, nuestra matrícula está aumentando en los últimos años y no somos bilingües. Siempre hay familias a las que también les interesa el proyecto educativo que les propones y creo que en nuestro centro tenemos un proyecto educativo bastante atractivo que gusta mucho. Y bueno, no, sin olvidar que el inglés es muy importante y que también tenemos que reforzarlo. En ese sentido, nosotros participamos en un programa europeo que nos permite contar con auxiliares de conversación bilingües, bueno, bilingües nativos, y entonces, bueno, pues esa es nuestra forma de reforzar el área de inglés. Sin, bueno, de momento, bueno, nos lo hemos planteado algunas veces, presentarnos a esta convocatoria. De hecho, nos presentamos una vez, pero no salió, y después pues nos hemos orientado más hacia otros proyectos. Dentro de los proyectos que se pueden presentar hay una convocatoria nueva que es de proyectos de dentro de la autonomía pedagógica de los centros. Pues sí que los centros se pueden plantear también a lo mejor una ampliación del horario de inglés. Es algo que tenemos que estudiar.
¿Ibas a decir, Concha?
Sí, que estoy bastante de acuerdo con María Jesús, porque a pesar de mi centro ser un colegio bilingüe, se da una circunstancia curiosa. Si cogiésemos una estadística, el bilingüismo empezó en el 2006, empezamos en el 2006 nuestra andadura, porque ahora es en el 2012, estamos en nuestro sexto año, y del 2006 hasta el 2008 fue descendiendo la matrícula. Y cuando yo empecé en este colegio en el 2008, contaba con 13 unidades. Y ahora mismo, para el año que viene, tengo concedidas ya 18 unidades. Empezó a subir después, cuando ya llevaba el bilingüismo 3 años prácticamente. Entonces, hay una serie de circunstancias o hechos que no solamente lo tenemos que basar todo en el bilingüismo. Como bien decía María Jesús, una serie de proyectos, un proyecto educativo que sea muy atractivo, una imagen de colegio, el ir a verlo y presentárselo, ver las clases, cómo está funcionando, las pizarras digitales, un montón de casuísticas que a veces no tienen nada que ver con el bilingüismo, aunque yo, que soy directora de un colegio bilingüe, le doy la importancia que tiene, porque ahora mismo creo que nos fundamentamos en tres, como si dijésemos, parámetros, lo que son las instrumentales, lengua y matemáticas, y el idioma.
La verdad es que estabas diciendo lo de pasar, verlo, hablar, preguntar, claro. y en ese sentido es que hay una serie de mitos muchas veces, pensando que a lo mejor lo que es público, que es gratis, no es gratuito, lo pagamos entre todas y todos, ¿no? Pero al mismo tiempo hay muchos que consideran que lo concertado o digamos lo privado, que en sí mismo es de mayor calidad, ¿no? Hay mucha gente que te dice eso.
Bueno, yo, como estoy de educación especial, no soy bilingüe inglés, tenemos otros bilingüismos que no entramos. Un colegio lo hace el profesorado, la plantilla de profesionales del centro, tanto profesores docentes como no docentes, la forma, la empatía con las familias, y sobre todo la educación empieza en las familias. Y un niño, yo siempre le digo a los padres, que un niño que entra con un potencial idéntico a otro, dependiendo que las familias apoyen o sigan las indicaciones que desde el centro se da o no se haga nada, el niño a determinada edad, esos dos niños que tienen el mismo potencial, no se parecen nada. La educación es familia más escuela, completamente unidos y ambos tirando de los chavales. Mi colegio, por ejemplo, si fuese privado, costaría un ojo de la cara, porque de verdad que estamos para cada dos niños salimos un profesional. Ahora mismo, para una matrícula de 100 alumnos, somos 60 profesionales. Te puedes imaginar lo que eso puede suponer, más las instalaciones, más los recursos que tenemos, tanto de nuevas tecnologías, que nosotros también tenemos pizarras digitales, como una sala multisensorial, que eso no lo tiene, yo creo, que ningún privado, porque cuesta un dineral, más un montón de cosas más, más fisioterapia, un montón de cosas, que vale muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, yo creo que estamos un poco confundidos entre la escuela pública y la escuela privada concertada. ¿Qué pasa? A lo mejor por eso surgieron estas jornadas, porque nosotros no vendemos nuestro producto, porque sinceramente estamos, lo damos, llevamos a cabo, pero no necesitamos atraer alumnos para seguir quizá manteniéndonos económicamente, nuestra función es otra. Pero realmente los colegios públicos, y yo hablo del distrito de Hortaleza, yo creo que están muy, muy, muy bien. Hoy por hoy yo lo conozco por los compañeros, los ordinarios, y educación especial, pues porque llevo muchos años y realmente hay que conocerlos. Que los padres elijan el colegio que más seguros crean que van a estar sus hijos, y sí, tienen que elegir un colegio que realmente confíen en él. Los padres tienen que confiar en el colegio que eligen para sus hijos. Es muy, muy importante. Y que dejen un poco más al margen, público, concertado, privado o tal, porque no.
Los equipos humanos a los que os referíais antes. En ese, hay, yo estaba pensando ahora mismo en el, en toda esta reivindicación que ha surgido este curso y anteriores, que claro, se habla de que determinados recortes pueden perjudicar a la escuela pública, pero cualquier recorte perjudica a cualquier tipo de escuela, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que no sé si el, digamos, esta reivindicación puede también haber supuesto una imagen no muy positiva para algunos algunos padres. Es decir, los medios han recogido inmediatamente pues muchas de las marchas, no se quería que aumentara la ratio, no se quería que bajaran los presupuestos, etcétera, y el número de horas, por ejemplo, se ha hablado muchísimo del número de horas lectivas, y eso, ¿habéis percibido que los padres, las madres os hayan dicho, oye, es que si traigo a mi hijo al colegio público vais a estar de huelgas?
Yo te voy a dar mi opinión. Yo creo que esta campaña ha perjudicado a la escuela pública. Te lo digo, esto ya es opinión totalmente personal, ¿eh?
Sí, claro.
Ha perjudicado a la enseñanza pública. Realmente no se han dicho las cosas al 100% como son. El horario de un profesor no solamente el tiempo que está con la tiza en la pizarra. Detrás de eso hay una preparación de aula, hay correcciones de exámenes, hay muchas horas de trabajo individual en casa. Luego, nuestra jornada no es tan reducida como se ha querido ver. Ni ningún profesional se echa a la calle por media hora más que se le aumente al día. Por supuesto que no, ¿eh? Hay una mala información. A veces, pues no sé, si los medios de comunicación, quién o quién. Pero realmente se ha hecho daño a la escuela pública. Yo en mi colegio los recursos siguen siendo 100%, a lo mejor para gastos de funcionamiento se ha ingresado un poco menos, pero es que no tenemos que olvidar que estamos en una crisis económica y me imagino que las escuelas privadas y concertadas también la estarán sufriendo.
Uh-huh. Claro, era un tema un poco complicado que supongo que surgió en esa presentación del pasado viernes 9. ¿No? Bueno, pues no. Es una posible hipotética pregunta que digo, seguro que os han hecho. Yo creo que por las palabras de Esperanza se desprende que ese tópico de colegios buenos, colegios malos, realmente hay que superarlo, ¿no?
Sí.
¿Pensáis que puede haber, por ejemplo, para algunas personas, clasismo a la hora de elegir el colegio? Es decir, ojo, que estos colegios, pues aquí va gente pues de nivel sociocultural o de nivel económico bajo o alto, y todo eso puede influir.
Es posible que para algunas personas
puede
eso
ser.
Bueno, ¿cuáles son las claves en la decisión de cuando las madres y padres decimos, bueno, pues lo voy a apuntar, porque no se dice matricular, sino sí, lo voy a apuntar en tal sitio?
Pues muchas veces el boca a boca. A mí las llamadas últimamente que estoy teniendo de familias que quieren ver al colegio, acercarse, es porque la hija de una amiga está yendo al colegio, está muy contenta, lo han venido a ver y lo han gustado. Y se da la coincidencia de que en mi centro ha habido algunas familias que han elegido nuestro centro en segundo lugar. Y el colegio que habían elegido en primer lugar no tuvieron plaza, porque son zonas donde hay una población de gente joven, con muchos niños, y todavía no hay muchos, me estoy refiriendo a San Chinarro ahora mismo. Y entonces han entrado en el Virgen del Cortijo con un poco de recelo, y piensas, bueno, para el año que viene lo saca, ¿no?, en cuanto tenga plaza en otro. Y al revés, te han dicho, estamos encantados, no lo voy a sacar, pues mira qué equivocada estaba. O sea, que al final te están diciendo, pues que sí, que hay muchos prejuicios, ¿no? Uh-huh. Y que pensaban que, pues fíjate, este año me ha tocado este colegio y qué mal. Enseguida, a los 2-3 meses, se les ve que están encantados, ven a los niños contentos y te lo transmiten eso.
Una de las características de vuestros centros es cómo entra el profesorado, ¿no? Esa es una pieza clave, los procesos de selección. Hay quien puede considerar que a lo mejor pues no es importante, pero parece que pues unas pruebas de oposiciones de años y demás pueden ser determinantes a la hora de elegir, ¿no? Y lo digo porque también El trabajo con los docentes que llegan a los centros públicos creando equipos y demás, supongo que será muy distinto del trabajo en una empresa privada que tiene pues alguien que manda y haces lo que esta persona te dice, ¿no? La participación a la hora de elaborar los programas, ¿no? Es una pregunta o un comentario sobre el profesorado que o los maestros y maestras que me gustaría que completarais, ¿no? Porque parece muy evidente a quienes estáis todos los días ahí, pero la gente en general yo creo que desconoce esa relación de los claustros de profesores y maestros en el día a día.
Sí, desde luego esa es una de las tareas fundamentales de la dirección de un centro, que es crear un equipo. Crear un equipo en el que todos compartan una línea de trabajo y unos objetivos comunes y todos trabajen por ellos. Entonces, yo creo que es de resaltar el entusiasmo con el que se suele trabajar en nuestros centros y cómo la gente pues se compromete para sacar adelante el proyecto del centro. Sí que es verdad que, bueno, pues que hay al empezar el curso, pues hay veces que todo depende un poco de la plantilla del centro, hay algunos cambios a veces, y en unos centros a lo mejor más que en otros, depende de las jubilaciones que se produzcan o generalmente eso es, los cambios son generados por eso, o que la gente se quiera trasladar a trabajar más cerca de casa, etcétera. Pero en general yo creo que el trabajo del equipo directivo hace muchísimo en la consecución de ese equipo de docentes, y desde luego lo que se ve es una actitud muy favorable de la gente que llega nueva a los centros para integrarse, para implicarse en proyectos nuevos, etcétera. La verdad es que eso es remarcable.
Pues con tantos tropiezos de programa hemos llegado ya a la hora, y no me gustaría terminar sin pediros que para aquellas personas que se lo estén pensando, una recomendación antes de esa preinscripción que ahora toca, ¿no? Empezamos por Concha.
Pues sí, que el día 20 de marzo es una jornada de puertas abiertas. Tenemos el colegio abierto toda la mañana y toda la tarde, hasta las 7 de la tarde, estuve el año pasado. A las 12 y media en la sala de profesores nos reunimos con profesorado y padres que vengan. Les explicaremos nuestro proyecto educativo, haremos una proyección para que vean las instalaciones, y luego por la tarde a las 4, al finalizar las actividades lectivas, hacemos también lo mismo para aquellos padres que no se hayan podido acercar en la jornada de mañana. Y después, para los que no puedan venir el 20 de marzo, estamos abiertos el día que quieran, previa cita, les recibo, les enseño las clases en funcionamiento, les paso por infantil, por las clases con las pizarras digitales, que algunos se quedan encantados viendo los chavales cómo manejan las nuevas tecnologías, y bueno, pues que allí les esperamos con mucho agrado para que elijan la opción que ellos deseen.
Muy bien, pues entonces en el CEIP Virgen del Cortijo, que está en la avenida de Manoteras, ¿verdad? Bueno, los vecinos de allí seguro que lo conocen, y quizá otros que también puedan estar interesados, porque hay mucha gente que va a trabajar y lo mismo también lleva allí a sus hijos, ¿no? Bueno, pues tomamos nota. Luis, recomendación.
Pues yo en nombre del equipo directivo de mi cole, que vengo representando, invito a todas las familias a visitar nuestro centro. El próximo día 14 y el 21 de marzo vamos a realizar una jornada de puertas abiertas por la mañana y por la tarde, a las 9 y media y a las 4 de la tarde. Y estaríamos encantados de recibiros para enseñar todas nuestras instalaciones renovadas, las aulas informatizadas con las pizarras, nuestro salón de actos, nuestro gimnasio cubierto y el comedor, en fin, todos los servicios que se demandan en colegios privados, que creo que tenemos una calidad igual o superior a ese tipo de centros. Entonces, todas las familias que lo deseen están invitadas
a las puertas abiertas, el día 14 y el 21 de marzo a las 9 y media, a las 4 de la tarde.
Y además un centro plenamente integrado en su entorno, con las asociaciones y con un nivel cultural, pues nada, enhorabuena por vuestros centros. Nos falta, lógicamente, Esperanza, lógicamente quien va a tu centro pues es porque está buscando algo especial, ya que se llama Educación Especial.
Sí, en nuestro centro la matriculación es diferente, lo hacen a través de Vitruvio por el equipo específico de admisión de alumnos, pero aún así nuestro centro va a tener el día de puertas abiertas el 23 de marzo, que vamos a estar a disposición de las familias que quieran, les presentaremos nuestro proyecto educativo, la forma de tener agrupados los niños en las clases, las ratios que hay en cada clase, que es según las características del niño, procuramos que sean lo más homogéneas posibles, con lo cual hay clases de TGDs que llevan una forma de enseñanza adecuada para esos niños, hay clases de motóricos más grandes y con otro tipo de material, etcétera, para que lo conozcan todo, y si ese día no pueden, llamando al centro previa cita, la orientadora y la trabajadora social les enseñan también las instalaciones del centro cualquier otro día y nuestros programas y lo que quieran saber. Si se deciden al final y tienen algún hijo conocido, lo que sea, que está buscando esta serie de eso, no tengan la menor duda que están eligiendo un extraordinario centro.
Bueno, pues muchísimas gracias, porque evidentemente conocer la calidad que hay, tan aunque sea esa la forma de matriculación, yo creo que refuerza la imagen de los centros públicos, de los servicios que tenemos en el distrito. Y María Jesús, en el filósofo Séneca, yo creo que al final esta recomendación, que es extensiva a todo, pero parece que, bueno, la enfocamos hacia el propio centro, ¿no?
Nosotros también, hoy hemos tenido una jornada de puertas abiertas, yo invito a todos los padres que vengan a conocer el centro, eso es fundamental, no guiarse por a priori y informaciones de segunda mano, sino conocernos. Yo, las familias que han venido hoy a visitarnos se han marchado encantadas, y tenemos otra jornada de puertas abiertas el día 26 de marzo, durante toda la jornada de 9 a 17, y yo invito a todas las familias que estén interesadas, que vivan en la zona, pues que vengan a visitarnos. Estamos en la calle Santa de la 23, aunque la entrada es por la calle Avizanda. Y entonces, bueno, pues
se ve desde el mercadillo de Hortaleza.
Si alguna familia no puede venir en esa fecha, pues igual que han dicho mis compañeros, pueden pedir una cita para que les podamos atender bien y venir cualquier otro día.
Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro por compartir vuestro centro, vuestra experiencia y vuestra pasión también por la educación pública. Así que yo creo que todo el mundo ha tomado nota. También lo hacemos extensible a otros centros. No había aquí espacio para todos. Es un estudio chiquitito. Y bueno, pues nada, estaremos siempre cerca. Aquí tenéis los micrófonos de Radio Enlace y de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Así que hasta pronto. Y
gracias a ti.
A vosotras y a vosotros que estáis al otro lado, deciros que, bueno, como siempre, que tengáis una buena semana educativa y que tenéis esa dirección radio@fapaginerdelosrios.org para lo que queráis. Hasta pronto. Un abrazo.
Pero aquí yo me voy. Para poder seguir tengo que empezar todo.